In situ, donde nace la conservación. Ambiente Global, el programa que realiza la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y Parques Nacionales Naturales de Colombia, para mantenerlo informado de las principales acciones que diferentes países realizan para la conservación de nuestro planeta.
Damos un cordial saludo a nuestros oyentes en Colombia y en el mundo que nos escuchan a través de la internet www.parquesnacionales.gov.co. Bienvenidos a Ambiente Global, un programa que nos acerca a la labor de la conservación que realizan los gobiernos y la sociedad civil en los países de Meso y Suramérica, a través de más de 1,000 organizaciones oficiales y privadas que trabajan en esta noble labor.
El día de hoy tenemos el gusto de acompañarlos Verónica Moreno, Luis Alfonso Cano y quien les habla, Ana María González. Bienvenidos a Ambiente Global, un programa de la UICN y Parques Nacionales Naturales de Colombia.
Les habla Julia Miranda Londoño, directora general de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Los invito a que escuchen In Situ Radio, donde nace la conservación.
Ingresar silenciosamente en una canoa al laberinto del manglar es como visitar una catedral viviente, desde las columnas que surgen del agua hasta el dosel que se cierra como una bóveda. Por donde se mire hay vida, peces, aves, cangrejos y moluscos pegados a troncos y raíces. Ningún espacio se desaprovecha. Es el encuentro de los dos mundos que conforman nuestro planeta, mar y tierra.
Hoy en Ambiente Global vamos a hablar sobre los recursos genéticos, un tema desconocido por muchos.
Entonces, demos inicio a nuestro programa de hoy, aclarándole a nuestra audiencia qué son los recursos genéticos.
Los recursos genéticos son material genético, lo referente a las propiedades de todos los organismos vivos, las plantas, los animales, microbios que pueden obtenerse de forma natural en el medio ambiente o a través de colecciones hechas por los humanos como bancos de genes o semillas. Es decir, son la suma total de la diversidad genética contenida en los genes de los organismos vivos.
Mucha gente desconoce el uso potencial que puede obtenerse a través del acceso a los recursos genéticos. Un ejemplo es la utilización de estos para desarrollar productos cosméticos, medicamentos, entre otros. Se estima que existe alrededor de 3 a 100 millones de variedades genéticas en el mundo, aunque actualmente se conoce apenas 1,75 millones.
Históricamente, los recursos genéticos eran considerados patrimonio común de la humanidad. Por un lado, las instituciones públicas eran responsables de llevar a cabo las investigaciones. Por otro lado, en los años 70 surge la biotecnología, la ingeniería genética y la industria de la farmacéutica como negocios privados que dedican gran inversión y tiempo para la creación de nuevos productos. A la par, aparece la necesidad de proteger estos a través de lo que se conoce como derecho de propiedad intelectual.
Fue entonces cuando los estados o proveedores de recursos genéticos se plantean la necesidad de buscar un mecanismo que asegure la retribución de los beneficios obtenidos a través del recurso, aunque eran considerados aún como patrimonio común.
Esto se logró inicialmente en el año de 1992, cuando el Convenio sobre la Diversidad Biológica estableció dentro de uno de sus objetivos el acceso a los recursos genéticos y la distribución justa y equitativa de los beneficios entre quienes proporcionan el recurso, así como el reconocimiento de la soberanía de los estados sobre los recursos genéticos que se encuentren dentro de su jurisdicción.
Hoy Ambiente Global quiere compartir con ustedes el criterio de expertos respecto a la situación de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados, a propósito del taller regional que se llevó a cabo hace algunas semanas en La Habana, Cuba, sobre negociación de contratos de acceso a recursos genéticos y conocimientos tradicionales y también distribución justa y equitativa de los beneficios. Comencemos escuchando a Jorge Cabrera, abogado e investigador en la Universidad de Costa Rica.
ABS significa acceso y distribución de beneficios. En la práctica lo que implica es que antes de que exista acceso y uso de un recurso genético o un conocimiento tradicional asociado de nuestros países, es necesario cumplir ciertos requisitos, entre ellos que haya un consentimiento previamente informado, que se negocie en términos mutuamente acordados, que incluya distribuir beneficios entre el usuario del recurso y el conocimiento y el proveedor del mismo. Su importancia en el caso de los países de América Latina y el Caribe radica en varias circunstancias. Una, nosotros tenemos en la región varios países que son megadiversos, entre ellos los países andinos, México, Costa Rica y otros. Por lo tanto, poseen una innegable riqueza natural en especies, ecosistemas y genes que puede ser puesta al servicio del desarrollo y de la conservación mediante procesos de uso sostenible, con acuerdos de colaboración con empresas u otros centros de investigación. En segundo lugar, también contamos con una población local y una población indígena no solamente importante en términos numéricos en algunos países de la región, sino también en cuanto al tipo y cantidad de conocimientos que tienen sobre las propiedades de la biodiversidad, sobre la flora, la fauna, sus interacciones, que son de utilidad para la industria, para la conservación, para el turismo, para la generación de nuevos medicamentos. Por lo tanto, es importante tener marcos legales que regulen el acceso y distribución de beneficios.
Al momento, el Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y distribución de sus beneficios, adoptado en el año 2010, regulará la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos sobre los conocimientos tradicionales y los permisos de acceso. Para entender mejor el tema de ABS, Beatriz Acevedo, profesional especializada del Ministerio de Ambiente de Colombia, nos comenta sobre un caso de acceso a recursos genéticos que está llevando el ministerio.
Bueno, el tema de ABS en Colombia se viene manejando desde el año 96-97, cuando los países andinos firmaron el régimen de acceso a recursos genéticos con la decisión andina 391. A partir de allí, el Ministerio de Colombia estableció una resolución que daba como el procedimiento a seguir para esos contratos de acceso a recursos genéticos, y desde el 2003 empezaron a llegar solicitudes al Ministerio. A la fecha, a finales de febrero, se habían firmado 58 contratos de aproximadamente 130 solicitudes que tenemos. De esos 58 contratos, solo uno es con fines comerciales. La decisión andina establece que pueden haber contratos con fines comerciales o con fines de investigación científica sin interés comercial. Todos los contratos se han firmado con fines de investigación científica y solo uno con fines comerciales. Ese contrato fue muy traumático, tuvo una duración de casi 10 años en todo el trámite, donde hubo cantidad de lecciones aprendidas tanto de los solicitantes como del ministerio, de encuentros, de debates, de llegar a decisiones mutuas. Y la verdad que fue bien complicado, pero hubo unas lecciones aprendidas muy valiosas. También se ha firmado solo un convenio marco. La decisión andina permite que se establezcan contratos de acceso a recursos genéticos marco con los institutos de investigación y con las universidades, a fin de que ellas puedan registrar una cantidad de proyectos en un plazo específico y no tengan que estar entregando uno a uno las solicitudes. De eso solamente tenemos también un solo contrato marco, pero también con muy buenas lecciones aprendidas entre las partes.
Dentro del ámbito de la aplicación del Convenio sobre la Diversidad Biológica, existen limitaciones sobre ciertos temas de acceso a recursos genéticos, por ejemplo, el permiso de acceso, o también el respeto a los derechos que tienen las comunidades indígenas sobre los conocimientos tradicionales que se derivan de los recursos genéticos. Estas preocupaciones fueron recogidas también en el Protocolo de Nagoya. Es momento de escuchar a Yolanda Terán, representante indígena de la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad de América Latina y el Caribe. Yolanda nos ofrece la visión que tienen los pueblos indígenas sobre el acceso a recursos genéticos y la distribución de beneficios, así como los avances que se han logrado hasta hoy.
Bueno, este protocolo de Nagoya referente a acceso y reparto de beneficios, desde el inicio ha sido un tema muy crítico, muy crucial, porque es un tema relacionado al mercado. Para pueblos indígenas no es fácil asimilar esa situación mercantilista, porque para nosotros la tierra es una madre. Todos los recursos que están sobre ella son nuestros hermanos, son seres interconectados que hacen parte de los ecosistemas. Bueno, es un protocolo que ya fue adoptado en Nagoya y es un tema que va a seguir tratándose hasta que se lo adopte definitivamente luego de las 50 firmas de los estados, ¿no? Como avances diremos que gracias a la lucha del Foro Indígena sobre Biodiversidad, del cual la Red de Mujeres Indígenas somos parte, hemos logrado algunos avances. Por ejemplo, el reconocimiento del consentimiento libre, previo e informado, en lo cual también nosotros hacemos la diferencia, primero con la consulta. No es lo mismo consulta que consentimiento. Y luego los términos de mutuo acuerdo, que ya serían lógicamente los contratos. Nuestra gran preocupación es que todo este proceso está relacionado con letras, con algo escrito, está relacionado con cuestiones jurídicas, con un marco nacional legal que en muchos casos no favorece a los pueblos indígenas. Por eso es necesario para nosotros también la inclusión del derecho consuetudinario y considerar que somos orales. Por lo tanto, se tendrá que ver diferentes formas de poder trabajar con los pueblos en el tema de acceso y reparto de beneficios. Aquí es importante también incluir la participación de la mujer indígena en todo el proceso.
Actualmente, solo México y Panamá han ratificado el protocolo. Alejandro Lago, abogado y consultor del proyecto, nos explica sobre los desafíos de aplicar el protocolo de Nagoya.
En primer lugar, los tres desafíos que tienen los países son desafíos técnicos, de capacidad técnica puesto, y también de capacidad jurídica, ¿no?, a la hora de regular o de establecer sus marcos nacionales, las medidas que establece el protocolo de Nagoya. En particular, en el caso de las medidas de cumplimiento, que son difíciles, y del seguimiento a los recursos genéticos, y también las medidas relacionadas con la regulación de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas y locales. En segundo lugar, yo creo que el gran desafío es hacer marcos comprensivos que son capaces de equilibrar e integrar los diferentes intereses de una forma equilibrada, ¿no?, razonable. Y en último lugar, destacaría también la falta de voluntad política, ¿no? Muchas veces uno de los mayores problemas es que esta cuestión es invisible, ¿no?, a nivel nacional, y por tanto no hay un interés, no hay una voluntad política en aprobar dichos marcos.
En el taller de La Habana estuvo también Mayra Fernández, directora del Instituto de Ecología y Sistemática de Cuba, quien nos cuenta sobre el desarrollo del tema en Cuba y la importancia que los países deberían otorgarle.
Bueno, este tema para nosotros los cubanos es un tema que hemos empezado a incursionar desde hace poco tiempo, es novedoso, y lo estamos incluyendo para socializarlo con todos los actores que tienen que intervenir en este tema, que de hecho nos vincula y nos une a todos, porque se está trabajando por un lado en el marco legal, en la adecuación de nuestras leyes, que tenemos un avance en determinadas limitaciones para el acceso a la diversidad biológica, pero también es importante para la capacitación de los investigadores y de todos aquellos sectores que de una forma u otra actúan, intervienen y usan los recursos de la diversidad biológica. Eso es importante para nosotros, sobre todo desde el punto de vista de adecuar nuestras regulaciones legales a lo que el protocolo de Nagoya pues nos está llevando, nos está diciendo, nos está marcando, porque nosotros somos un país firmante del convenio de diversidad biológica y todos estos aspectos para nosotros, desde un punto de vista estratégico como país, lo unimos para tener un recurso que nos vincula a todos y no diferentes temas. Bueno, para nosotros, por lo menos, país en vía de desarrollo, creo que para todos por igual, es un tema muy importante y también de estrategia, desde mi punto de vista, punto de vista estrategia nacional. ¿Por qué? Porque se trata de utilizar nuestro recurso genético y eso nos pone obviamente en alerta para conocer, para estudiar, para trabajar y divulgar los temas relacionados con la biodiversidad, pero con un criterio de sostenibilidad, porque si utilizamos el recurso para determinados bienes que ella nos proporciona, modificarlos y utilizarlos en pro de cualquier intención, tenemos que resguardar principalmente para no comprometer el futuro.
Finalmente, en Ambiente Global damos paso a Sonia Peña, oficial senior de programa de la UICN y coautora de la guía explicativa del Protocolo de Nagoya sobre acceso y participación de beneficios. Sonia nos explica sobre la visión de UICN respecto a este tema.
A ver, es importante ver que para la Unión este tema ha sido primordial, hacerle seguimiento desde el principio de las negociaciones del Protocolo de Nagoya y anteriormente a través de presentación de documentos de posición en las negociaciones y en las reuniones de la CDB antes de las negociaciones, desarrollo de, digamos, materiales de información, de capacitación hasta cierto punto en este tema, ya que es tan complejo. Esto me lleva a decir que ha sido siempre un apoyo y un seguimiento a el tema en sí, como en el marco del Convenio de Diversidad Biológica. Hay otra cosa importante que es la insistencia de la UICN en que este no se ha visto como un tema aislado. Es el tercer objetivo del convenio y también lo hemos visto ligado a los dos. Está intrínsecamente ligado a los otros dos objetivos del convenio, que son el uso sostenible y la conservación de la naturaleza, que están son la base, digamos, del trabajo de la UICN. Entonces siempre hemos venido insistiendo a través de estos documentos y ayudas de información y de posición de la UICN en esta relación intrínseca entre los tres objetivos. Recientemente, para darte un ejemplo de algo que ha sido un apoyo, digamos, a este tema, lanzamos la guía explicativa de la UICN sobre el Protocolo de Nagoya, que hace como un acercamiento más directo al acuerdo internacional, tratando de explicarlo de una manera simple, artículo por artículo. Esta la acabamos de lanzar en inglés y ahora en español.
Para terminar este segmento, le recordamos, amigos y amigas oyentes, que todavía existe un largo camino por recorrer en el tema de ABS. Dentro de los países y sus gobiernos existen todavía dudas sobre cómo aplicarlo y está pendiente aún la ratificación del Protocolo de Nagoya.
Es importante entonces conocer y difundir el tema para que todos los involucrados entiendan por qué es necesario regular el acceso a los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales dentro de sus normativas nacionales.
La UICN, a través de la ejecución del proyecto regional CHEF, Fortalecimiento de la Implementación de los Regímenes de Acceso a Recursos Genéticos y Distribución de Beneficios en América Latina y el Caribe, implementado también por la Oficina Regional del PNUMA para América Latina y el Caribe, espera contribuir con resultados que aclaren el camino. Un agradecimiento especial a Diana Herrera, de la UICN, quien actuó como corresponsal de Ambiente Global en La Habana.
Parque Nacional Natural Tayrona, declarado por la UNESCO como Reserva de la Biosfera en 1979. Es también un área de importancia para la conservación de aves, aicas. Las riquezas del Tayrona se expresan en su diversidad de ecosistemas marinos y terrestres, variedad biológica y en su patrimonio arqueológico. Parques Nacionales Naturales de Colombia. Somos la gente de la conservación. Santuario de Fauna y Flora Malpelo, ubicado a 490 kilómetros al oeste de la costa de Buenaventura. Durante todo el año, en los alrededores de la isla puede observarse concentraciones de más de 300 tiburones martillo. Es sitio de Patrimonio Mundial Natural desde el 2006. Parques Nacionales Naturales de Colombia. Somos la gente de la conservación.
Así hemos llegado al final de esta emisión de Ambiente Global, el programa dedicado a informarles acerca de la labor de la conservación que se realiza en el mundo. Recuerden que nos pueden escribir al correo insituradio@parquesnacionales.gov.co o veronica.moreno@iucn.org o también comunicarse a través del teléfono en Bogotá 353-2400 extensión 565.
También abrimos desde ya nuestros medios a través de Twitter para que nos cuenten sus experiencias de Yo Visité. Estaremos muy complacidos de poder comunicarnos con ustedes y tener sus experiencias y, por supuesto, contar con su participación en Ambiente Global.
Desde Ecuador estuvo con nosotros Verónica Moreno y desde los estudios de In Situ Radio en Bogotá, Colombia, les acompañamos con mucho gusto Luis Alfonso Cano y quien les habla, Ana María González. En la emisión y producción, Francisco Cedillo.
Sola intención, puentes tender con admiración.
In situ, donde nace la conservación. Ambiente Global, el programa que realiza la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y Parques Nacionales Naturales de Colombia, para mantenerlo informado de las principales acciones que diferentes países realizan para la conservación de nuestro planeta.